muchísimas gracias a todos por conectarse a esto que es Sentimiento por el Diablo. El día de hoy, si tú no estás viendo esto, el jueves 10 y que hoy aquí estamos, jueves 16, sí, efectivamente. Jueves 17 de octubre, casi a las 11 de la noche, más o menos 5 para las 11 de la noche, pues seguramente lo estás escuchando posteriormente en nuestro podcast oficial en Spotify y en iTunes como Sentimiento por el Diablo Podcast. De igual forma, si lo estás viendo posteriormente, seguramente lo estás viendo en youtube.com/sentimientopodcast. Por el Diablo o en facebook.com/sentimientodiablo. En todos esos lugares es donde puedes seguirnos y donde puedes estar al tanto de todo lo que sucede alrededor del Club Deportivo Toluca. Así es que muchísimas gracias a todos por estar por acá. Mi nombre es Héctor Oscoz y el día de hoy vamos a hablar acerca de temas bastante interesantes. De entrada, el día de mañana se supone que debería de iniciar la jornada de la Liga MX. Si no estoy mal, es la jornada número 14 de la Liga MX o jornada 13, ahorita lo vamos a confirmar. La verdad es que esa parte sí me dejó bastante desconectado porque como descansa el Toluca, no hay mucha información acerca de esto. Eso de verdad sí me llama mucho la atención. Sin embargo, hay que ver las cosas como son y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Alrededor del Club Deportivo Toluca. Creo que efectivamente, más allá de la información que pueda haber del Toluca, hay muchas cosas que podemos hablar acerca del tema de Veracruz. Por primera vez está a punto de suceder un hecho sin precedentes, un hecho histórico que marcaría un antes y un después en la Liga MX. El problema aquí va a ser si los jugadores van a tener la capacidad y van a querer evidentemente realizar esta, pues es bueno, todo lo que implicaría esta huelga o este paro. No es una huelga, yo no le llamaría huelga, yo simplemente le llamaría este paro, el cual, pues bueno, el Toluca pues no va a participar. Y a mi punto de vista, qué bueno, lo tuiteaba hoy en la mañana, hasta suerte tienen mis vedettes favoritas, hablando evidentemente de Mancuello, de Gigliotti, de Pardo, de Salinas, de toda la bola de vedettes que están pisoteando el Club Deportivo Toluca. Pues tienen mucha suerte, ¿por qué? Porque de una u otra forma no van a poder pronunciarse a favor o en contra de lo que está sucediendo en el equipo de Veracruz. ¿Y por qué lo digo como suerte? Porque definitivamente no tendrían vergüenza para poder decir yo estoy en contra de estos jugadores, porque estos jugadores tienen que jugar y aunque no les paguen y lo que sea. Entonces así dices, güey, nadie lo hace y mucho menos ustedes, cabrón, que son los primeros en que están haciendo estupideces en el terreno de juego. Uno. Dos, tampoco podrían ponerse en el otro plan de no, pues vamos a solidarizarnos con el Club Veracruz porque les tienen que pagar y demás, cuando a estos cabrones se les está pague y pague mes a mes y están haciéndose güeyes en la cancha. Entonces, de una u otra forma, no tendrían mucha justificación para estar hablando acerca de esto. Y qué bueno, honestamente, que les tocó descansar. Así no se meten en broncas y todos contentos, todos tranquilos. Y también, pues, nosotros no les decimos de cosas que ya ves que se ofenden y se ofenden bastante estas señoritas. Pero bueno, más allá de todo ese tema, más allá de todo ese punto, vale la pena hablar, evidentemente, del tema de Veracruz. ¿Qué es lo que va a pasar con Veracruz? Veracruz lleva sin cobrar, los jugadores de Veracruz llevan sin cobrar desde que inició el torneo. Si lo analizamos fríamente, honestamente, no tendría Veracruz que estar jugando en estos momentos en la Liga MX. ¿Por qué? Porque hasta la jornada número 14 es cuando se van a tomar medidas. Ese es un punto. El otro punto importante. Recordemos que Veracruz descendió el torneo anterior. Entonces, pagan esa cláusula de 6 millones de dólares, más o menos 120 millones de pesos. Y con eso se acreditan nuevamente para estar en el máximo circuito, en este caso en la Liga MX. Eso es importante resaltarlo, ¿por qué? Porque ya que la Liga MX permitió la compra nuevamente del derecho a estar en Liga MX, debió cerciorarse de que este tipo de adeudos no existiera. De acuerdo a los estatutos de la Liga MX, un equipo no puede jugar una sola jornada si le debe sueldos a sus jugadores. Recordemos que Veracruz lleva todo este campeonato sin pagarle sueldos a sus jugadores. Entonces, fue parte importante todo lo que está sucediendo. Ahora, también es cierto todo lo que se dice. Y eso que se dice es, que la Liga MX, justamente, o en este caso la Federación, tiene un sistema, por así decirlo, de quejas o denuncias que no tiene que ver con temas legales en cuestión de ley. ¿Por qué lo ponen así? Porque los estatutos de FIFA dicen que si en algún momento una de las partes que está involucrada, o en este caso afiliada a FIFA, denuncia algo y se va a tribunales, en ese momento esta persona queda fuera de toda posibilidad de participar en cualquier competencia que esté avalada por FIFA, como la Liga MX. Entonces, por esa razón, no se han ido a la Junta Local de Conciliación ahí en Veracruz, de Conciliación y Arbitraje, a la Secretaría del Trabajo, etc. Por ese tipo de razones es que los jugadores no han denunciado ante la ley esta cosa. Entonces, tampoco ha habido denuncias ante esta como organismo que habilitó la Liga MX para este tipo de denuncias. ¿Y por qué no han existido estas denuncias? Es muy sencillo. Si ustedes recuerdan, a mitad del torneo anterior, Toluca, Veracruz y algunos otros equipos empezaron a ser investigados por parte de Hacienda. ¿Y por qué por parte de Hacienda? Justamente por el tema de dobles contratos. ¿A qué se refiere estos dobles contratos? En todos lados es sabido que existen. Estos dobles contratos básicamente es el tema de, ok, tú vas a ganar 100 mil pesos mensuales, pero ante la ley, para evitar tema de impuestos y demás, te voy a pagar el salario mínimo, que más o menos son 4 mil pesos mensuales. No sé en cuánto esté en Veracruz, pero más o menos en la zona centro del país son entre 4 y 5 mil pesos mensuales el salario mínimo al día de hoy. Entonces, todo lo demás lo manejan por esquema de bonos y demás. Entonces, para temas de impuestos y todo ese tipo de cosas, se utilizan mucho esto, no solamente en el gremio futbolístico, sino también en el gremio de cualquier otra índole. Yo me dedico a la tecnología y les puedo decir que mi primer trabajo así lo tuve, en donde a mí me pagaban el salario mínimo y todo lo demás lo recibía con motivo de bonos y demás. Al final tenía un sueldo completo, pero dividido en diferentes denominaciones, si lo quieren ver así, o más allá de denominaciones, diferentes rubros. Esa creo que es la palabra correcta. Entonces, esto existe en todos lados. Sin embargo, en el fútbol manejan cantidades estratosféricas de dinero. Y esa es parte importante de por qué Hacienda empezó a investigar esta parte. Entonces, en este caso, Veracruz, y lo hizo público el torneo anterior, si no estoy mal, Memo Vázquez, actual director técnico de los Rayos del Necaxa, Veracruz, más allá de dobles contratos, hace contratos de palabra. Es decir, ante la Federación Mexicana de Fútbol sí tienen un contrato sus jugadores, insisto, ganan un sueldo muy pobre, por así decirlo, o un sueldo muy menor, no pobre, perdón, un sueldo muy menor, muy pequeño. Y todo lo demás se los dan en depósitos directos a su cuenta o en dinero en efectivo. No sé cómo lo manejen. Sin embargo, este dinero no está reflejado. Entonces, evidentemente, ante Hacienda, sus 3 mil pesos, sus 3, 4 mil pesos, 5 mil, lo están recibiendo íntegros. Y ante la Federación Mexicana de Fútbol también. Por lo tanto, Veracruz no incurre en ninguna falta. Pero cuando sabemos que hay jugadores como Carlos Salcido, como el Keiko Villalba y como algunos otros, el mismo Sebastián Jurado, que seguramente han de tener un sueldo mayor a 300, 400 mil pesos mensuales. Seguro estoy de eso. Entonces, al final del día, pues 5 o 6 mil pesos, evidentemente, para el ritmo y estilo de vida que llevan, pues no les serviría de mucho. Me queda claro que hay personas que viven con eso o con menos al mes, pero en este caso, hablando de los jugadores de fútbol y el estilo de vida que han desarrollado, me queda muy claro que sí va a ser muy complicado para ellos estar viviendo con ese sueldo. Por lo tanto, pues están llamando justamente a todos los jugadores de la Liga MX a que no se juegue esta jornada. Si no se juega esta jornada, va a ser algo interesantísimo y sin precedentes. En verdad, va a ser un estate quieto a toda esa bola de cerdos que encabezan la directiva de la Liga MX, encabezado por el presidente, que es Bonilla. ¿Por qué digo esta bola de cerdos y todo ese tema? Porque normalmente sí, al jugador lo tienen en el último eslabón de todos estos temas. Y claro, ejemplo es Toluca. Me mandaron un mensaje hace unas semanas. Estoy preparando por ahí un videito que no le va a gustar nada a la directiva del Toluca. Pero pues al final del día lo tenemos que hacer. Y se trata de fuerzas básicas. Se trata de cómo están en carencias, en instalaciones deplorables. Pero más allá de todo eso, más allá de todo lo que se trate este video, es justamente lo que está tratando de cambiar el Veracruz. Ahora, ¿Qué es lo que pasa si el día de mañana, en el Luis Pirata Fuente a las 9 de la noche, Veracruz no sale a la cancha y Tigres sí, y Puebla y Atlas también en el partido anterior, y todos los demás partidos del sábado y el domingo sí se dan? Automáticamente en ese momento descendería Veracruz. Entonces se vienen un montón de cosas que no sé si ya estén tipificadas en los reglamentos, pero se vendrían y desencadenarían muchísimas otras situaciones. Ejemplo claro, tema porcentual y tema de descenso. Porque sabemos que Veracruz muy probablemente ya es el candidato número uno a descender nuevamente. Sin embargo, si desciende ahorita todavía tendríamos un torneo siguiente. Mi pregunta es, ¿habrá dos descendidos a este torneo? ¿O automáticamente se cancela el tema porcentual para esta temporada? Esa es una. Pregunta siguiente es, ¿qué pasaría si no juega ninguno? ¿Por qué? Porque si por alguna razón todos los jugadores se ponen de acuerdo y no salen a la cancha, no solamente en el Luis Pirata Fuentes, sino también en el partido de Puebla, en el partido del América, en el partido de Chivas, etc. ¿Qué pasaría? Pues en primer lugar habría pérdidas millonarias en todos los sentidos, como en algún momento lo hubo con el tema arbitral en el torneo hace dos torneos. Ese es uno. Tema dos, también habría un problema de que ¿qué vas a hacer? ¿Vas a descender a todos los equipos? Porque ninguno va a jugar. Todos automáticamente descienden, o sea, tu Liga MX se convertiría en Ascenso MX y todos estarían ahí. ¿O qué pasaría? Con esto obligarían a esta gente de pantalón largo a mantenerlos en primera división, a todos, incluyendo al Veracruz. Así es que esa parte es importante. Sería un estate quieto en verdad para los dueños, sería un estate quieto para los directivos, sería un tema de unión de verdadera de futbolistas. Y eso está bien, porque si recordemos nosotros, hace unos años se dio esta misma situación en Europa. Así es, en la Liga Española hubo tres jornadas que no se jugaron consecutivamente por un tema de unión de jugadores. Creo que es el momento adecuado para que los jugadores se unan y, en este caso, respalden a Veracruz y hagan lo que tengan que hacer para pelear por sus derechos de entrada, para pelear por tu sueldo y para pelear más allá de todo eso, pelear específicamente que te traten decorosamente como una persona que eres o como un empleado. Sí, me queda claro, hay jugadores que se les sube el agua al tinaco muy fácil, se suben a un tabique y se marean, caso de Adrián Mora. Entonces, pues tal vez este tipo de jugadores no es que no merezcan esto, es que definitivamente con qué cara exigen un sueldo cuando juegan basura. Pero el punto no es ese, el punto es al final son empleados y todos los empleados que prestamos un servicio para una empresa necesitamos que ese servicio se remunere de manera adecuada. Ahora, el punto aquí también es el siguiente. Se decía muy, muy claramente hace unos días, o así, salió un tweet. Se hace huelga en la Liga MX, no se juega la jornada, automáticamente todos descienden y pum, queda campeón el Toluca porque fue el único que no jugó porque está descansando en esta jornada. Obviamente eso no va a suceder. O sea, esto no va a suceder, si no se juega la jornada simplemente se buscará otra fecha, se tendrá una jornada doble en algún momento y se acabó. Entonces, al final del día tendría otra, por así decirlo, otra jornada de descanso el Toluca, pero eso hablando del Toluca, pero hablando de todo lo demás se perderían muchísimo dinero en tema de televisión. Imagínense nada más, hay televisoras que transmiten dos juegos consecutivos, el de las 7 y el de las 9 de la noche, los sábados. El de las 7 y el de las 9 de la noche, los viernes TV Azteca. Entonces, habría pérdidas millonarias porque tendrías que llenar en ese espacio con algo que no tienes patrocinado. Porque los juegos ya los tienes vendidos a nivel de anuncios, a nivel de patrocinios, a todos esos niveles. Pero no los tienes vendidos en cuestión de, pues, sabes que no te voy a pasar un juego de fútbol y te voy a poner la película de Pedrito Fernández, ¿no? Esa es la parte divertida de esto y es la parte que hay que analizar. Por lo tanto, se los digo de una vez. Yo estoy 98% seguro que el día de mañana va a empezar la jornada de manera normal, se va a jugar de manera normal y sí, incluso Veracruz va a jugar de manera normal. ¿Por qué? Porque para los dueños de las televisoras y dueños de muchas otras cosas, les sale más barato pagar la deuda que tiene ahorita Veracruz, con base en préstamo o como lo quieras llamar, que no jugar la Liga MX una jornada completa. Así es que, señores, no se preocupen, va a haber jornada, va a haber fútbol, no va a parar la liga. Así es que, pues sí, lamentablemente todos los futbolistas son simple y sencillamente, más allá de aves de paso, son personas que están aquí por un tema de dinero como cualquier otro empleado, pero más allá de eso, no son personas que tengan la capacidad mental para poder ponerse de acuerdo y hacer las cosas como se debe hacer. Entonces, pues simple y sencillamente disfrutemos de lo que pasa, disfrutemos del chisme, y se los digo de esta manera, no va a pasar nada, mañana se va a jugar la liga de la manera adecuada, y si no se juega, hacemos un live y platicamos acerca de esto, porque será un hecho sin precedentes, un hecho que yo honestamente aplaudiría y que diría qué bien que los jugadores están haciendo las cosas de manera diferente, están cambiando lo que era la esencia de esta Liga MX, que normalmente se distinguía por ser una liga bananera. Y pues en este caso están haciendo algo serio completamente. Pero se los digo, estamos en la Liga MX y en la Liga MX todo se arregla con llamadas, todo se arregla con muchísimas otras cosas, excepto los estatutos y normas que deben seguirse. Claro ejemplo y comparación, lo que pasó con la NFL justamente hace un año. Cuando vieron que el Estadio Azteca estaba en deplorable situación, que parecía un potrero, dijeron, yo no voy a venir a arriesgar mi producto, que es un espectáculo de fútbol americano, no voy a venir a arriesgar a mis jugadores, así es que con tu permiso me llevo mi espectáculo a otro lugar donde sí me puedan dar condiciones favorables para hacer este espectáculo. Y México hizo un papelón, pero esa es la diferencia. Aquí hablarían por teléfono, un compadrazgo, un lo que quieras, una cenita, y en ese momento se arregla el problema. Con gente seria, con gente preparada, como en este caso la NFL, ese tipo de estupideces no se dan. Así es que, señores, no se preocupen, mañana habrá, pues evidentemente, liga, mañana empieza, no pasa nada, y pues simple y sencillamente, vámonos al siguiente tema. Importante hablarlo, importante decirlo. Toluca vuelve a jugar en contra de Veracruz la semana pasada, el sábado. Yo honestamente no pude ver el partido, sin embargo ya me dieron todos ustedes sus opiniones, ¿no? Por ahí pedí un par de referencias acerca del partido y pues ya me pusieron en contexto de qué fue lo que sucedió con este encuentro, donde Toluca termina ganando 1-0 nuevamente a Veracruz. ¿Qué les puedo decir? O sea, ya creo que está de más hablar de lo mal que juega el Toluca. Está de más hablar que tenemos jugadores de 3 pesos. Está de más hablar de un Toluca que no vale madre. O sea, ya, creo que esa parte está ya muy, muy dolorosa. Ya la hemos pasado mucho tiempo. Entonces creo que vale la pena mejor invertirle a el tema del director técnico. Ya no es tanto el tema de si se queda o se va la Volpe. Creo que ese tema ya está olvidado. Y no olvidado porque al final del día se va a ir la Volpe. Eventualmente, sea acabando esta campaña, tal vez en la siguiente jornada, no sé. Pero eventualmente la Volpe va a tener que dejar al Club Deportivo Toluca. Entonces esa parte ya no me voy a meter con ella, ya no voy a hablar de eso. Pero lo que sí es a quién vamos a traer. Porque miren, en un momento hubo gente que idolatraba y decía es que el Turco Mohamed, el Turco Mohamed ya está en Monterrey. Ahora, no faltó el que dijo, como yo, es que Hernán Cristante, Hernán Cristante acaba de ser padre, que por cierto le mando un gran abrazo a toda la familia de Hernán Cristante, específicamente a él, por el natalicio del siguiente portero del Club Deportivo Toluca. Pero bueno, más allá de eso, pues al final creo que sí vale la pena lo que ya habíamos dicho el live anterior. Entonces, Hernán Cristante, para mí, sí sería un candidato que deberíamos de considerar. Rafa Puente del Río, candidato a mi punto de vista ideal para estar en el Club Deportivo Toluca. Mi punto de vista. Hay muchos que hablan del entrenador de River Plate. No va a venir, honestamente, el muñeco Gallardo. Hay muchos que hablan de Siboldi, escuché por ahí, les recuerdo que Siboldi está en Cruz Azul, entonces no se puede. Hay muchos que hablan por ahí de algunos otros jugadores, de algunos otros directores técnicos, Sampaoli incluso, llegué a escuchar, o sea, en verdad Sampaoli, con las estrellas que tiene Argentina, que sí, me queda claro, este es probablemente la peor selección argentina de la historia, pero teniendo a Lionel Messi, a Paulo Dybala, a el Pipita Higuaín, a Di María, a Lautaro, a muchísimos jugadores. ¿En verdad alguien piensa que Sampaoli, que hizo un rotundo fracaso con Argentina en el proceso mundialista anterior, sería alguien para poder estar en el Club Deportivo Toluca? Uno, me queda claro que hay que cobrar muchísimo dinero, cosa que no creo que vayan a pagar. Dos, de verdad, teniendo todas esas estrellas y pasa, y que Messi te arrastrara a una calificación. No, 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 de verdad se me hace completamente absurdo que alguien piense en Sampaoli. El otro de ellos es efectivamente Cardoso, creo que sí es un gran director técnico y que deberíamos estarlo considerando. Ahorita acabo de leer acá, Vucetich. ¿En verdad Vucetich? Vucetich, para empezar, tiene un equipo y ese equipo le está yendo bien, que son los Gallos Blancos de Querétaro. Entonces, como por qué estamos pensando en técnicos que tienen actualmente un equipo? Me queda claro que Vucetich se dice que no ha renovado y que no va a renovar contratos. A ver, por el amor de Dios, ahorita, hoy los Gallos Blancos de Querétaro son candidatos al título de liga de este torneo. Entonces, o sea, definitivamente no hay manera que podamos decir que Vucetich va a llegar al Toluca. Les recuerdo las primeras tres posiciones de la tabla general: Necaxa, Santos, Querétaro. O sea, son las tres primeras posiciones. Querétaro es el actual equipo de Víctor Manuel Vucetich. Entonces, no entiendo cómo sería viable que Vucetich llegara al Toluca. Sí, juega muy bien, por eso le dicen el Rey Midas. Pero, tiene un equipo. Dice por ahí, el Chepo sería una buena opción, al menos para mí, dice Víctor García. Mira, yo honestamente al Chepo sí le tengo que reconocer dos títulos con el Toluca. Pero ¿alguien recuerda cómo jugaba el Chepo cuando se fue del Toluca? Que de hecho se fue de aquí a la selección, ¿eh? Pero recordemos que el Chepo de la Torre, después de ganar el título en contra de Santos, jugaba basura el equipo del Chepo de la Torre. El mismo equipo que fue campeón jugaba basura. Así, véanlo así y así fue. No lo estoy inventando y lo pueden checar. Ese es uno. Dos, sí nos hizo dos veces campeones. Olvídense, jugaba bien o mal. Al final, título es título. Fue 2008 y posteriormente 2010. De ahí se fue a la selección y por poco deja a México sin llegar al Mundial. Lo tuvieron que quitar y tuvo que llegar nada más y nada menos que, si no estoy mal, el proceso de Vucetich posteriormente. Vucetich, después de Vucetich también estábamos para el perro, tuvo que llegar el América a rescatar esto, y digo al América porque incluso Ricardo Peláez encabezó esa parte como director de selecciones nacionales en ese momento. El Piojo Herrera también, nos fuimos a pelear el repechaje en contra de Nueva Zelanda y se calificó posteriormente al Mundial del 2014. Pero en verdad, el Chepo de la Torre, que por poco deja a México fuera del Mundial, lo queremos nuevamente en Toluca. Y vámonos después. El Chepo de la Torre, artífice importantísimo de cómo se dieron las cosas para que Chivas estuviera al borde del descenso. Duró muy pocas jornadas el Chepo de la Torre con Chivas después de la selección nacional. Después de eso, con Santos. De verdad, con Santos, teniendo el equipo que tenía, incluso ya estaba Agustín Marchesín en Santos. Y miren, ¡pum! El Chepo de la Torre no lo pudo hacer. Mi pregunta es, ¿por qué el Chepo de la Torre podría hacerla con el Toluca? Si sabemos que Toluca no es un equipo que tenga la cartera abierta como para decir vamos a contratar al que queramos. Uno. Dos. Si se ha demostrado que teniendo equipos con cartera abierta no lo está haciendo, como el caso de Santos. 3. Si se ha demostrado que ahorita Toluca le falta todo, pero más le falta plantel, le falta equipo, le faltan jugadores buenos. Yo creo que más que ir por un director técnico que esté probadísimo, que el Chepo de la Torre no sé por qué está probadísimo, pero bueno, probadísimo y demás, yo creo que Toluca tendría que enfocarse a meter más esfuerzos en contratar jugadores de primer nivel y posteriormente comienzas a ver el tema de si vas a, tu, vas a traer al Chepo o lo que sea, pero al final del día sí tener la capacidad económica para poder traer jugadores, para poder rescatar este desmadre que dejó Jaimito León y sus secuaces. Así es que esa es parte importante de lo que yo creo que debería de pasar en el Club Deportivo Toluca. Obviamente yo no decido, entonces es un tema por ahí diferente. Matosas acaba de llegar al San Luis. Efectivamente, a mí me hubiera gustado Matosas para el Toluca. Me gustaba cómo de entrada subió a León a la primera división después de estar en Liga de Ascenso. Y cómo jugó León después de eso. Logró el bicampeonato. Con América, a mi punto de vista, lo hizo muy bien. Sin embargo, hay un tema de roces. Tuvo que obligarlo a renunciar. Después con Costa Rica, medianamente bien. Y ahorita, pues bueno, ya está con San Luis. Y la verdad es que no lo está haciendo nada, pero nada bien. Así es que yo concuerdo más con este comentario de Teotlahuili a Franco. Dice, ojalá no contraten a nadie que ya haya estado acá. Así es que esa parte sí valdría la pena decirlo, creo que vale la pena. Y sí, yo me iría con alguien que no haya estado en el Toluca, que no traiga tal vez ese ADN. Sí, me queda claro el sueño de que Ciña, Cardoso o Cristante levantaran este barco, ¿no? Uno como director deportivo, el otro como director técnico, el otro como presidente, lo que quieran. Pero eso es un sueño y eso es algo que probablemente no se va a dar. Entonces, yo diría, vámonos con calma, vamos a ver qué sucede. Sin embargo, pues al final del día yo creo que este torneo lo va a terminar Ricardo Antonio La Volpe. Y dependiendo lo que pase en el mercado invernal y las negociaciones que tengan con él, no me extrañaría que en una de esas termine su contrato y que nos aventemos un torneo más de Ricardo Antonio La Volpe. Porque recordemos que su contrato termina justamente en el fin del clausura 2020, o sea, julio del 2020. Entonces, un torneo más. Recordemos que así es el asunto y pues definitivamente no hay mucho que podemos hacer. Dice Javier Rito, Hugo Sánchez podría ser. Híjole, Hugo Sánchez. Puede ser, yo digo, Hugo Sánchez vive de un bicampeonato con Pumas, de ahí en fuera no ha hecho nada con nadie y tuvo un proceso bastante fracasado en selección, pero bueno, puede ser una buena opción, tal vez, no sé. Yo honestamente no lo pondría, pero bueno. Y aparte también Hugo Sánchez seguramente ha de cobrar que cualquier otro director técnico de los que hemos nombrado. ¿Matías Almeida o Paco Gémez? Paco Gémez no. Matías Almeida podría ser, aunque, bueno, un tema de Chivas. El Ojitos Mesa o Tolo Gallego, insisto nuevamente, traer gente que ya estuvo acá. El Ojitos acaba de terminar un lamentable proceso en contra de Veracruz y hasta donde tengo entendido y de lo que me he enterado es que el Ojitos Mesa aceptó el trabajo en Veracruz a pesar de que justamente llegó después de Memo Vázquez, que salió justamente por el tema de que no le pagaban. Aceptó eso porque quería tener a sus hijos con él, hijos que no jugaron fútbol pero que ya son directores técnicos estudiados. Entonces les quería abrir paso a estos jóvenes, a que son sus hijos, y por eso es que a uno de ellos lo tenía como asesor o como en este caso parte del cuerpo directivo. Entonces, eso fue lo que yo me enteré, no sé si sea verdad o no. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, ya el Ojitos Mesa lo que quiere es descansar y olvidarse de todo este teje y maneje. Si aceptó el trabajo en Veracruz, fue justamente para darle la oportunidad a sus hijos. Entonces, bueno, Diego Alonso es el bueno. Diego Alonso podría ser una buena opción. Sin embargo, hay que analizar todos los pros y los contras de Diego Alonso. Diego Alonso fue campeón con Pachuca, si no estoy mal. Y de ahí en fuera con Monterrey, pues bueno, solamente pudo ganar en la Liga de Campeones de CONCACAF. Pero de ahí en fuera no pudo ganar la Liga y justamente le acaba de valer la salida. Entonces, al menos en este torneo, no es posible que llegue Diego Alonso porque acaba de ser liberado justamente de los Rayados de Monterrey, donde se fue el amor de muchos llamado Antonio Mohamed. Pero bueno, entonces Rubén Omar Romano dice Rojo Escarlata. Rubén Omar Romano se me hace un técnico que creo que en su momento fue muy bueno. Recuerdo un buen paso con Cruz Azul hace ya algunos ayeres. Sin embargo, pues de hecho Rubén Omar Romano perdió la final con Santos en el 2010. Pero si no estoy mal, no ha tenido muchos equipos desde ese entonces al día de hoy. La verdad no sé qué pase por el tema de Rubén Omar Romano. Recordemos que también fue secuestrado hace ya bastante tiempo. Pero bueno, no sé si esa parte tuvo algo que ver, que honestamente no lo he visto con equipos últimamente. O sea, lleva ya rato que no tiene un equipo. Entonces, puede ser un buen candidato, pero también no sé si valdría la pena, ¿no? Entonces, sí, esa parte no sé si sea lo mejor de esto, ¿no? Javier Aguirre, ¿qué tal? Javier Aguirre, después del tema de amaño de partidos, dudo mucho que tenga un proyecto como para director técnico. Hasta donde tengo entendido, Javier Aguirre es probable que llegue como director deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Entonces se dice que ahí se están peleando entre Javier Aguirre y Ricardo Peláez, quién va a ser el que va a tener el proyecto deportivo en las Chivas, el que va a levantar a las Chivas de este abismo en el cual están sumergidos. Osorio, ¿qué tal? Juan Carlos Osorio. Fíjate que Osorio sería una buena opción, un entrenador diferente, un entrenador raro. No sé si sería la mejor opción, pero puede ser, honestamente. Creo que el proceso mundialista fue bueno, el que tuvo en Rusia 2018, desde que llegó hasta que terminó el mundial. Creo que fue interesante verlo. Yo honestamente no concordaba mucho con el tema de las rotaciones y todo ese tema, pero bueno, eso ya es un tema personal. Más allá de eso, pues le salió el asuntito, y de una u otra forma no la regó tanto, y digo tanto porque el hecho era llegar al quinto partido. Sin embargo, como siempre, México llegó al cuarto partido, entonces hizo exactamente lo mismo que La Volpe, lo mismo que Miguel Herrera, lo mismo que Javier Aguirre en dos ocasiones, lo mismo que Manuel Lapuente y Bora Milutinovic, y de ahí le podemos ir bajando hasta, bueno, el Mundial del 86, Italia 90 no participó México, entonces... hubo varias cosas ahí, pero al final del día hizo lo mismo, entonces puede ser importante o interesante. Toluca le ha dado revanchas a varios técnicos que han visto finales perdidas. Caso de La Volpe con Atlas, llegó a Toluca y los llevó al título. Eso es cierto, tienes toda la razón. Pero no recuerdo algún otro que haya perdido una final con Toluca y que haya llegado para acá. Pero bueno, al final del día creo que... Más allá del técnico que llegue, insisto, creo que el Toluca se debería de enfocar bastante en atender temas a nivel jugadores, a nivel de presupuesto para poder contratar jugadores de verdad. Y más que otra cosa, ¿de dónde va a sacar el presupuesto? De la venta de estos idiotas que tiene hoy el Club Deportivo Toluca, como Federico Mancuello, como Gigliotti, como Salinas, como el que quieran, o sea, ya es lo de menos, o sea... Creo que esa parte no tiene mucho tiempo ni sentido seguirlo peleando. Pero insisto, creo que eso es lo que debería de suceder. Y señores, pues bueno, acerca del Toluca, insisto, no hay mucho que decir. Ya va a descansar. Así es que, pues bueno, esta jornada 14 Toluca no la va a jugar porque justamente le toca descanso. El siguiente partido es en contra de Pachuca, aquí en la cancha del Nemesio 10. Así es que, señores, pues ¿qué les parece si vamos rápidamente a los comentarios? Y pues me preguntan ahí y vamos hablando acerca de lo que vaya saliendo. Pero más allá de todo eso, vamos a dirigir la plática en dos vertientes. La primera de ellas es, evidentemente, el Club Deportivo Toluca en cuestión de jugadores. No, la pregunta normal y la pregunta creo que va a ser la de siempre. ¿A quiénes quitarías? Creo que ya les dije mis 5 o 6 opciones a las cuales yo les diría adiós con la mano en la cintura. ¿Y a quién traería? Pues también creo que esa parte ya la discutimos, ¿no? Así es que creo que la parte de los jugadores es lo más importante de todo. Que deberíamos de cambiar de jugadores justamente para cambiar de gente que se está haciendo pendeja en la cancha. Caixinha, Pedro Caixinha, pues acaba de salir de Cruz Azul. No podría ser una opción, al menos en este torneo. ¿Qué más dice? Cristante dejó a Héctor Huerta de ESPN, que le diría que no al Toluca en este momento. Ok, puede ser, yo honestamente no lo sé, pero no me extrañaría. De puro coraje que se traigan a Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco actualmente es gobernador en Morelos. Yo apoyo a Rafa Puente Jr. Creo que su forma de juego se asemeja mucho a la del Toluca en la época de hacer goles. Estoy de acuerdo. Lulú Padilla, ocupamos una limpia. Estoy completamente de acuerdo contigo, Lulú. En ese sentido. O el Toluca lo que ocupa en este momento es una limpia, pero de jugadores. Y ya posteriormente de chamanes y de otro tipo de cosas, ¿no? Si yo si fuera el Toluca, vendería casi todo y me traería a Quintero del Río. Ah, no, me. Sí, vendería. ¿Y para qué? O sea, vas a traer a uno y te vas a quedar sin los demás. ¿Cómo lo vas a hacer ahí? Que contraten a Sergio Bueno. Sergio Bueno, imagínate nada más. Que traigan a Irving Rubirosa. Ah, puede ser. A mí me gustaría Boy. O sea, ¿estás hablando de verdad de Tomás Boy que acaba de salir de Guadalajara? Ok, Ribeiro Pérez. Tomás Chable Chan, regreso México a la Libertadores. Hasta donde tengo entendido, no. Al menos en este torneo. No sé en lo siguiente. Se hablaba mucho que México iba a regresar a Copa Libertadores y que los equipos que irían de entrada serían, si quieren verlo así, los populares y sumándole a Tigres. Entonces sería América, Chivas, Tigres y si no estoy mal Monterrey, o quitamos a Monterrey y metemos a Cruz Azul. Es justamente por un tema de venta y de marketing. El Travieso Guzmán, ¿qué te parece? Puede ser un candidato definitivamente. Cristante y que llegue para que mande a la fregada a los que no necesita y de una vez compre a los que necesita antes de la fecha 3 para tener equipo completo. Estoy de acuerdo ahí. Obed Cárdenas, saludos Héctor. Primero se necesita una limpia como técnico Rafa Puente Jr. o Juan Carlos Osorio, dice Obed Cárdenas. CG Sergio MJRA dice, el último campeonato del Toluca en 2010, ya casi 10 años sin gloria, necesitamos cambios urgentes, efectivamente. En lo personal, hay muchos candidatos a salir arriba de arriba, Gigliotti, Canelo, en la media, pues todos, y en defensa Maidana y Tala. El problema sería el sueldo y los términos de contrato actuales. Bruno Marioni podría ser una buena opción. Pues vino con Pumas y hasta donde tengo entendido, pues no lo hizo tan bien, entonces, pues bueno. Más, no recuerdo si sigue con Pumas, creo que no. Pero bueno, honestamente no estoy muy seguro de Bruno Marioni. A pesar de que como delantero fue buenísimo. Recuerdo una chilena que le metió al Toluca un golazo en todos los sentidos. Creo que fue el mejor gol que metió Bruno Marioni en toda su carrera. Y se lo metió justamente al Toluca. Pero posteriormente ganó un torneo, un goleo individual. Así es que Bruno Marioni sí creo que tiene cariño de la afición. Director técnico Marcelo Gallardo, pues es que lo que les digo, pues estaría padre, pero no creo que deje River. Fuera de este tema, ¿qué ha sido del Pony Ruiz? Es técnico, honestamente no tengo ni la menor idea. Pues si no se hace un buen plan de trabajo, va a ser más de lo mismo. Efectivamente, a ver, vamos a ver Iván Barrera, dice, ahí te va mi 11 para el próximo torneo. En la portería, Jurado, Van Rankin, Maidana, Sauro, Torres Nilo, ok, con una línea de 4, William Da Silva, Medina, Escamilla, Darwin Quintero, Avilés Hurtado y Alexis Vega. ¿Neta regresabas a Alexis Vega? Concuerdo con casi todos, excepto Alexis Vega. Por ahí yo utilizaría otro centro delantero sin ninguna bronca, creo que... Es más, creo que Pedro Alexis Canelo sería mejor que Alexis Vega, pero bueno, es mi punto de vista. Tú lo mencionaste, güey, Toluca tiene perdido el torneo, se tiene que vender a este equipo. Sí, estoy de acuerdo, mi estimado Daniel Baltasar. Yo honestamente así, yo lo que haría es desde hoy empezar ya a ver si vamos a continuar con la Volpe, decirle ya, te quedas, cabrón. Dame tu lista desde ahorita, los que quieras. Y sobre eso vamos platicando. Tenemos todavía algunas jornaditas. Estamos en la jornada 14. Si no estoy mal, son 18 jornadas ya. Entonces te quedan 4 completas para justamente empezar a ver. Te queda un mes y cachillo para empezar a ver todas las posibles aristas. Te queda todavía el mes de liguilla y te quedan 2 semanas después de que acabe el torneo. Entonces, definitivamente sí es algo importante lo que puede llegar a suceder con el Club Deportivo Toluca si lo hacen desde hoy, si aprovecharon la semana anterior también de fecha FIFA. Entonces, insisto, creo que puede valer la pena lo que puede llegar a ser el Toluca, siempre y cuando se pongan a trabajar y hagan las cosas como se debe desde el inicio, con la finalidad de que el siguiente torneo, clausura 2020, Toluca tenga un equipo 90-95% sin ningún problema para hacer pretemporada. Recordemos que la pretemporada fuerte fue la que sucedió. Esta pretemporada es un poco más pequeña, es más de tema táctico para ajustar ciertas cosas, pero insisto, lo deberían de hacer sí o sí, si es que les interesa pelear algo para el siguiente torneo. Y listo, señores. La verdad es que hoy fue un programa bastante diferente, no tuvimos muchos temas, pues porque Toluca no va a jugar. Más allá de todo, hoy se habló mucho del tema de Veracruz, incluso en la conferencia de prensa, tema de los sueldos, tema de todo lo que sucedía. Entonces, no hay mucho que podamos resaltar específicamente acerca del Club Deportivo Toluca. Estoy preparando por ahí, como les dije, un videíto, no de logros, la directiva actual no ha tenido logros deportivos. Y si alguno de ustedes piensa que un logro deportivo son dos subcampeonatos, me queda muy claro que creo que tenemos que replantearnos la manera en que competimos. Porque el objetivo principal debe de ser ganar. Si no ganas, de ahí en fuera no es un logro. En este caso Toluca perdió dos finales, no es un logro. Se llegó ahí, pero no es un logro. ¿Okay? No se cumplió objetivo. Y si alguien dice el objetivo de llegar a finales, me queda muy claro que no entiende la grandeza de ese escudo que tenemos ahí. Porque ese escudo no llega a finales, ese escudo gana finales. Así es que, señores, en verdad, no justifiquen lo injustificable. La directiva actual del Club Deportivo Toluca, y desde hace 9 años a hoy, no tiene un solo logro deportivo, uno solo. Y si alguno de ustedes dice, la Copa Toluca no es un torneo oficial. Así es que eso no puede ser un logro. Señores, el Toluca es más que todo lo que está sucediendo ahorita. El Toluca es una institución, como lo dice su himno, el centenario, ¿no? 100 años de gloria y pasión, orgullo y tradición. Y de verdad, hay que respetarla como tal, hay que quererla como tal y hay que defenderla como tal. El día de hoy, Toluca tiene una crisis, y es una crisis fuerte, no es una mala racha, es una crisis grande, una crisis fuerte. Se tuvieron muy malos manejos, se supone que se está limpiando la casa. Si Francisco Suinaga va a limpiar la casa, pues que lo haga, y si lo hace, de verdad, vamos a apoyar ese tema. Pero si no va a limpiar la casa y vamos a seguir con lo mismo de estas estupidez y pendejadas que se han hecho durante los 9 años, mejor que se vaya directito ahorita del Club Deportivo Toluca y que deje a alguien que sí quiera hacer las cosas. ¿Y eso cuándo lo vamos a saber? Muy sencillo. Enero, la primera o segunda semana de enero, es cuando vamos a saber si este señor en verdad quiere limpiar la casa. ¿O vamos a seguir con las mismas mañas que nos dejó alguien que se decía muy león, pero terminó siendo una ratota? Ustedes saben a qué me refiero. Señores, les mando un abrazo y muchísimas gracias por conectarse a esto que fue Sentimiento por Toluca.